Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día. Y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos, transmitiendo en vivo este lunes 23 de junio de 2025. Y vamos a comentar varios asuntos. Lamentablemente, el fin de semana pues se confirmó el temor de muchas personas. Estados Unidos decidió entrar al conflicto armado que hay entre Israel e Irán, y lo hizo atacando con sus megabombas y misiles a partir de estos bombarderos B-2 tres instalaciones nucleares de Irán. Esto fue hacia el viernes, ya hacia el final de la jornada. Ha habido muchísimas reacciones a este ataque de Estados Unidos contra Irán, y no solo reacciones en el sentido de contraataques o respuestas del gobierno iraní, que ya atacó, se está informando el día de hoy, instalaciones militares estadounidenses en Irán y Qatar, sino también, sobre todo, reacciones de parte de la población mundial, protestas en diferentes lugares del mundo en contra de esta guerra, en contra de Irán, pidiendo la paz, pero también muchos pronunciamientos de parte de dirigentes, jefes de Estado y presidentes que ven con mucha preocupación la escalada militar allá en el Medio Oriente. Incluso hay que recordar seguidores del movimiento MAGA que apoya a Donald Trump, que están en contra de la participación de Estados Unidos en esta guerra. Todavía no se sabe muy bien. Según Donald Trump, el ataque fue absolutamente exitoso, monumental. Lograron ya destruir la capacidad supuestamente nuclear de Irán. Sin embargo, hay imágenes de satélite que comenta el diario The Independent que ponen en duda el alcance de los ataques de Estados Unidos contra el supuesto plan o programa nuclear de Irán. Para hablar de todos estos asuntos y de las repercusiones que pueda tener esto a escala mundial, vamos a tener un contacto en unos minutos con Alfredo Jalife, experto en geopolítica, quien ya la semana pasada nos adelantaba también un buen análisis de este conflicto. También vamos a hablar de otros asuntos locales en esta tarde, el seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, con unas declaraciones del gobernador en Pablo Lemus para el diario Mural, donde promete que va a erradicar la desaparición acá en Jalisco, y también cuestiones que tienen que ver con la construcción de una ciudad neoliberal acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Es el menú en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero dar las gracias a Stacy Torres, que nos apoya en la asistencia y la producción esta tarde. Gracias también a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara. Y saludo acá en el micrófono con mucho gusto Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las redes sociales y también el portal de los medios de la Universidad de Guadalajara. Vamos a presentarle la información de lo que ocurrió, la grave situación que ocurrió este fin de semana con el ataque de Estados Unidos a Irán, ya involucrándose de parte de Israel, poniéndose de parte de Israel en este conflicto, que es una escalada gravísima en esta zona tan caliente del planeta, que es el Medio Oriente. Estados Unidos atacó tres instalaciones nucleares iraníes, incluyendo Fordow, Natanz e Isfahan, informó el sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con lo que se uniría directamente al intento de Israel de desmantelar el programa nuclear iraní. El ataque supondría una arriesgada apuesta para debilitar a un antiguo enemigo en medio de la amenaza de represalias de Teherán, que podría desatar un conflicto regional más amplio. En esta nota de agencias que reproduce La Jornada, se señala que mediante una publicación en sus redes sociales, el mandatario informó que se lanzó una carga completa de bombas en la instalación iraní localizada en Fordow. Todos los aviones regresaron sanos y salvos a casa, agregó Trump, antes de felicitar, y cita entre comillas, a los grandes guerreros estadounidenses que realizaron el ataque.
Todo esto es información del día sábado. Vamos a ir por orden cronológico. Aquel día funcionó funcionarios estadounidenses e israelíes afirmaron que los bombarderos furtivos de Estados Unidos, es decir, el B-2 y una bomba antibúnker de 13.600 kilogramos que solo ellos pueden transportar, ofrecían la mejor oportunidad para destruir instalaciones fuertemente fortificadas vinculadas al programa nuclear iraní y enterradas a gran profundidad. Dijo Trump: ningún otro ejército en el mundo podría haber hecho esto. Ahora es la hora de la paz. Gracias por su atención a este asunto.
Vea usted lo contradictorio de este mensaje. Ahora es la hora de la paz, justo cuando acababa de anunciar el ataque que intensificó las tensiones en esa región del mundo. El sábado Trump afirmó que Teherán podría producir un arma nuclear funcional en cuestión de semanas. Esto contradijo directamente el testimonio emitido en mayo por la directora estadounidense de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien afirmó que la comunidad de inteligencia sigue evaluando que Irán no está construyendo un arma nuclear. Otro apunte: no es la primera vez en su larguísima historia de intervenciones que Estados Unidos miente para justificar una acción en contra de otro país. En muchas ocasiones, quizás la anterior fue la invasión a Irak, que se justificó supuestamente porque en aquel momento el régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Después se confirmó que esto era una mentira. A principios de la semana anterior, Trump dijo que tomaría su decisión sobre si atacar o no en 2 semanas, citando una posibilidad sustancial de que se lleven a cabo negociaciones con Irán en el futuro cercano. Trump dijo el miércoles que las negociaciones iraníes deberían haber aceptado un acuerdo que su administración propuso previamente durante las conversaciones que tuvieron lugar durante los últimos 2 meses. Deberían haber cerrado el trato. Les ofrecí un trato excelente, dijo en ese momento Trump. Deberían haber cerrado ese trato en 60 días, lo hablamos, al final decidieron no hacerlo y ahora desean haberlo hecho y quieren reunirse, pero es tarde. Quieren reunirse y quieren venir a la Casa Blanca, dijo Donald Trump.
Es un desastre, Donald Trump. Hay que recordar que por su culpa en 2018 se cayó el acuerdo del programa nuclear iraní que estaba vigente. Dijo que no estaba de acuerdo y eso llevó a una escalada en el proceso de enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Y luego ahora hablaba de que estaba abierto a la negociación mientras al mismo tiempo pues estaba ordenando este bombardeo. Lamentable. Por otro lado, medios estatales iraníes citados por la cadena Al Jazeera aseguraron que en los sitios atacados por Estados Unidos no había material radiactivo. La agencia de noticias IRNA citó a funcionarios de la radiodifusión pública iraní. Dicen: no hay materiales que causen radiación en estos 3 sitios nucleares. Vamos a dejar también, Rubén, una nota de The Independent que trae La Jornada, que dice que según imágenes satelitales posiblemente no causaron estas bombas estadounidenses tanto daño como presumía Donald Trump.
Y bueno, después de publicar este mensaje en sus redes sociales a las 10 de la noche de el sábado, hora de Washington, Donald Trump salió a dar un mensaje y ahí reiteró que se realizó un ataque a 3 centrales nucleares iraníes y advirtió que si no hay una rendición de parte de este país, habrá un ataque mayor. Las centrales nucleares de Irán están completamente destruidas. Deben hacer la paz y no quieren ataques mayores, afirmó en su discurso desde la Casa Blanca, en la que estuvo acompañado de su gabinete de seguridad, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Peter Hesh.
Aquí se recuerdan esta nota que durante años Teherán ha pedido la muerte de Estados Unidos e Israel. Murieron tantos por su general Qasem Soleimani. Decidí hace mucho tiempo no permitirlo, dijo Donald Trump, quien agradeció al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por la colaboración en esta ofensiva y también felicitó a los pilotos estadounidenses que realizaron este ataque. Dice: como no se veía en décadas, espero no tener que requerir de sus servicios. Quiero felicitar a las brillantes mentes militares que participaron, dijo.
Y también lanzó esta grave advertencia: o habrá paz o habrá tragedia para Irán mucho mayor de la que hemos visto. Si la paz no se da pronto, iremos contra muchos otros blancos. La mayoría de estos blancos pueden ser eliminados en cuestión de minutos. Ninguna otra fuerza militar puede realizar esta operación. Gracias a Dios y a nuestras Fuerzas Armadas, otra vez invocando la religión en estos asuntos que competen con el interés bélico, el interés hegemónico, el interés de dominar otros territorios. Y tras el ataque de Estados Unidos, Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y en estos al menos 11 personas resultaron heridas en Israel el domingo por la mañana por un ataque con misiles lanzados desde Irán. Esto informó el Servicio de Emergencias Médicas Magen David Adom de Israel tras el ataque de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares de Irán. Minutos después se escucharon fuertes explosiones en Jerusalén y sirenas de alerta aérea en Tel Aviv, reportaron periodistas de la agencia AFP.
Ahí citan a fuentes que a través de oficiales, que a través de la red social X, dicen los técnicos de emergencia médicas y paramédicos estaban tratando y evacuando al hospital a 11 heridos, entre ellos uno de mediana consideración y los 10 restantes leves. En la aplicación móvil del Comando del Frente Interior, que es la defensa pasiva, el mapa de Israel se cubrió de puntos rojos que indicaban la activación de las alertas que llaman a la población a acudir a los refugios.
Por supuesto, Irán expresó su opinión y señalaron que Irán se reserva todas las opciones para defender su soberanía e intereses tras el ataque estadounidense, que constituye una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas. Esto manifestó el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi. Dijo: Estados Unidos, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha cometido una grave violación a la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares al atacar instalaciones nucleares pacíficas de Irán, publicó Araghchi en la red social Twitter.
Ahí señaló: Irán se reserva todas las opciones para defender su soberanía, sus intereses y su pueblo de conformidad con la Carta de la ONU y sus disposiciones que permiten una respuesta legítima en defensa propia.
Araghchi calificó de indignante los sucesos de la madrugada del sábado y dijo que tendrían consecuencias duraderas. Todos los miembros de la ONU deben estar alarmados por esta conducta extremadamente peligrosa, ilegal y criminal, puntualizó y dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que el ejército de ese país atacó las instalaciones nucleares iraníes de Fordo, Natanz e Isfahan. El mandatario afirmó que después de los ataques Teherán deberá poner fin a esta guerra.
Y por su parte, la Organización de Energía Atómica de Irán aseguró el día de ayer que no permitirá que se detenga el desarrollo de su industria nacional, en aparente referencia al desarrollo nuclear del país. Además, denunció que los ataques contra sus instalaciones nucleares violan el derecho internacional, sin aclarar el alcance de los daños de los bombardeos estadounidenses que ordenó el presidente Trump.
Por supuesto, hubo reacciones de todos los líderes mundiales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró preocupado por los ataques estadounidenses contra las plantas nucleares de Irán, con lo que se unió a la posición fijada por varias figuras internacionales, dijo Antonio Guterres el domingo. Estoy profundamente alarmado por el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Irán. Se trata de una peligrosa escalada en una región que ya está a borde del abismo y una amenaza directa a la paz y a la seguridad internacionales.
También advirtió de consecuencias catastróficas para la población civil, la región y el mundo si el conflicto se descontrola, e instó a los Estados miembros de la ONU a cumplir con sus obligaciones en virtud de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Dijo: en estos momentos tan peligrosos es imperativo evitar una espiral de caos. No hay una solución militar, la única salida es la diplomacia, la única esperanza es la paz.
Hubo reacciones de distintos presidentes y líderes mundiales. Acá en América Latina, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó enérgicamente la ofensiva, dijo que esto arrastra a la humanidad a una crisis. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que estas acciones violan el derecho internacional. Estados Unidos anuncia que acaba de bombardear centrales nucleares en Irán. Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque a Estados Unidos, y también el gobierno de Colombia expresó su preocupación en un comunicado. Dijo: la Cancillería de Colombia expresa su profunda preocupación por el aumento de tensiones entre los Estados Unidos e Irán e insta a todas las partes involucradas a retomar con urgencia el camino de la negociación como única salida responsable y duradera de la actual crisis. En este comunicado señala que Bogotá rechaza el uso unilateral de la fuerza, especialmente cuando esta contraviene los principios fundamentales consagrados en la Carta de Naciones Unidas y pone en riesgo la paz y la estabilidad internacionales.
También Venezuela condenó estos ataques de Estados Unidos, y donde hay una situación interesante es en la política interna de Estados Unidos, donde los demócratas y republicanos fijaron postura. La congresista estadounidense Alexandria Ocasio, de demócrata, calificó de desastroso el bombardear objetivos en territorio iraní sin autorización. Dijo que la acción de Trump constituye una grave violación de la Constitución y de las facultades de guerra del Congreso. Congreso se ha arriesgado impulsivamente a lanzar una guerra que podría atraparnos durante generaciones. Es motivo absoluto y claro de destitución, dijo.
Y ya este lunes Irán lanzó un ataque con misiles contra una base militar de Estados Unidos en Qatar e Irak en represalia por el bombardeo de Washington de sus sitios nucleares. Testigos en Doha, la capital de Qatar, informaron haber visto misiles en el cielo seguidos de explosiones, pero no estaba claro si hubo algún daño. Es una nota de la agencia AFP que reproduce La Jornada. Irán anunció en la televisión estatal que atacó las fuerzas estadounidenses estacionadas en la base aérea de Al-Udseid en Qatar. Un subtítulo en la pantalla lo llamó una poderosa y exitosa respuesta a la agresión de Estados Unidos mientras sonaba música marcial. Irán también apuntó a la base Ain al-Assad, que alberga tropas estadounidenses en el oeste de Irak. Esto dijo un funcionario de seguridad iraquí a Associated Press, a esta agencia, y el funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente. Hay más información sobre este tema, pero nos vamos a la pausa porque al regresar tendremos este enlace con Alfredo Jalife, experto en geopolítica, justamente para analizar esta situación.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos completamente en vivo, enlazados con el doctor Alfredo Jalife, experto en geopolítica, escritor, analista desde hace muchos años, un gran conocedor de la situación, pues de la geopolítica mundial, especialmente de Medio Oriente. Y le agradecemos, doctor Alfredo Jalife, que nos tome la llamada nuevamente, que nos tome este videollamada nuevamente después de la entrevista de la semana pasada, justamente para hablar ahora de las posibles repercusiones del ataque de Estados Unidos a Irán. Muy buenas tardes, doctor Alfredo Jalife. Le saluda Rubén Martín.
Encantado, un placer.
Igualmente, doctor Jalife. Bueno, ¿cuáles vería usted que son las posibles repercusiones después de que Estados Unidos ya se involucró directamente en la primera agresión que hizo Israel a Irán, de la que hablamos la semana pasada? Y justamente nos advertía usted de las posibles consecuencias, pero ahora ya directamente y Estados Unidos se ha involucrado, el gobierno de Donald Trump decidió atacar estas tres instalaciones nucleares de Irán. ¿Cuáles cree que puedan ser las posibles repercusiones después de este ataque, doctor Alfredo Jalife?
Bueno, ya se están viendo, de parte de Irán, hoy lanzaron, no hay mucha exactitud, pero el presidente Trump acaba de publicar, acaba de postear, ¿no?, sus mensajes clásicos en Truth Social, en el que comenta que fueron 13 misiles que lanzó Irán, y uno, los, a su juicio, 12 fueron interceptados y uno, pues no le hicieron caso, que porque supuestamente estaba fuera del objetivo. Bueno, aquí lo interesante es de que, y ya empezamos a ver situaciones que pueden llevar a un mejor horizonte. Es decir, no es lo mismo hablar ahorita, después de lo que acaba de suceder en estas 4 horas, que pues ya después del ataque con Buster, ¿cómo les llaman?
Bunker.
Sí. Triple B, que son bombas tremendas. Cada una vale $500 millones.
Cada bomba.
Cada bomba, ¿eh? Sí. Más que las bombas yucatecas, ¿no? $500 millones, parece ser, lanzaron, tampoco hay mucha precisión. Se habla, a ver, yo tengo el dato aquí, porque eso no puede uno ser tan, no puede uno estar especulando. Tengo el dato. Y además, como hay mucha desinformación, yo he leído desde 6 hasta 14. Uh-huh. Así que podemos multiplicar. Yo pondría, bueno, estamos hablando, si son 7, como muchos manejan, el mismo Trump maneja que son 7, estamos hablando de $3,500 millones. Eso es interesante, los costos.
Claro.
Luego nos vamos a la otra. Fueron lanzados con estos famosos B-2 que los hace Northrop Grumman. Y cada uno, hoy actualizado el precio,
20,000
que Estados Unidos solamente tiene 21 y usó para su ataque, precisamente usó también alrededor de 7, otros dicen que hasta 14. Bueno, si usaron 7, vamos a dejarlo en 7. Uh-huh. Estamos hablando que usó la tercera parte de sus mejores aviones o de los mejores aviones del mundo a ese nivel. Es decir, fue un despliegue de fuerza brutal. Nada más faltó que lanzaran bombas atómicas. Entonces, yo sí quiero plantear eso para dar el ecosistema. Sí. Pero ahí viene la parte que yo diría sí se da una ventana de oportunidad en estos momentos. Y ahí viene, bueno, yo hasta lo escribí para anunciar mi video que tengo a las 5, de que se me hace muy simbólico, orquestado, pactado. Sucedieron cosas que a veces no conocemos porque no podemos analizar las jugarretas que se dan tras bambalinas. Pero naturalmente se nota que algo se negoció después de lo que pasó la noche del sábado, ¿no? Primero que nada, lo que dice Trump. Dice que no hubieron heridos al lanzamiento de las bombas, que agradecía, literalmente lo dice, agradecía a Irán por haberle avisado
el ataque a Qatar,
de los misiles a la base Uday de Qatar. Bueno, pues ya más claro. Y casi les dice, bueno, desfogaron su sistema, casi les dice ya tienen su catarsis, sentémonos a negociar, y ahora le voy a decir a Israel que también se siente a negociar. ¿Cuándo? Si yo no hubiera leído esto, Rubén y Jesús, uh-huh, hubiera dicho, fíjate lo que son las cosas, lo que te hace cambiar, no cambiar, digo, uno va ajustando la mira, ¿no? Yo hubiera dicho que Estados Unidos e Israel ya estaban presionados para realizar negociaciones, iniciarlas. ¿Por qué? Porque ya se estaba complicando. Hoy había llegado a Mosú, bueno, había llegado ayer en la noche, pasando por Turquía, el canciller iraní Araghchi, y se reunió hoy con Vladimir Putin. Eso es muy importante. Pero ¿dónde, a mi juicio, está el señalamiento mayor? Obviamente que a ni Rusia ni a China les conviene una tercera guerra mundial nuclear, porque sería el fin de la especie humana, así de fácil. Es decir, aquí nadie va a ganar. Entonces, ¿qué va a pasar con la famosa enmienda maravillosa, como le llama a Trump, a su famosa del budget, ¿no? ¿Cómo le llama?
La ley más hermosa y maravillosa, algo así, ¿no?
Algo así. Ya ves que él es el rey de la mercadotecnia. Nada más que a veces a Trump con la mercadotecnia necesita varias cosas. Necesita el precio, necesita obviamente la promoción y necesita también el contenido. Aquí yo no estoy viendo ningún contenido, porque ni se rindieron los iraníes ni pasó nada por el estilo. Pero ahí viene, yo creo que a mi juicio hoy sí se detectó. Hay cosas, cuando uno sabe algo de neurolingüística, detecta uno frases clave. Por ejemplo, hubo una que lanzó Trump el día de ayer: tengan cuidado con el precio del petróleo, no vayan a caer en la trampa del enemigo y no vayan a hacer que suba el petróleo. Y esa, yo creo que ese es el barómetro ahorita en esos momentos, Rubén y Jesús, de lo que está sucediendo.
¿Cuál sería la negociación, doctor Alberto, Alfredo Jalife, directamente entre Estados Unidos?
¿No quieres que te diga lo del petróleo?
Sí, sí, por supuesto. Adelante. Sí.
Primero que nada, que se desplomó 6%. Eso es imposible. Claro. ¿Cómo? Si se va a cerrar el estrecho de Hormuz y ya vienen las represalias de Irán, y etcétera, ¿cómo va a bajar el precio del petróleo? Es todo lo contrario, uh-huh, se eleva la estratosfera. Claro. Eso ya me indicó a mí que ya se estaba negociando. ¿Qué tipo de negociación se puede dar? Pero quiero agregar otra cosa más.
Sí.
En esos momentos se está haciendo un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Quiénes lo están apadrinando? Lo está apadrinando Rusia, China, Pakistán, ojo, porque esa es una potencia nuclear mediana, uh-huh, que está apoyando a Irán, y la India. ¿Por qué están acusando a la India que operó a favor de Israel y espiando a Irán? Bueno, y ahí viene lo más interesante. Y aquí vamos a ver ya el camino realmente si ya se sientan a negociar o no. Ya ese sería el clavo final, ¿no? Que Estados Unidos parece ser está a favor de esa resolución. Son los datos que yo tengo. Pues ya colorín colorado. Ahora, ¿cuál sería la gran negociación? Eso es entre los grandes, ¿no? Los que deciden.
Claro.
Iba. Nivel de Irán, ¿cuál sería su safe facing, como le llaman, ¿no? Su salida airosa. De que se sientan a negociar y Estados Unidos acepta que Irán va a tener un proyecto civil pacífico de 3.7% de enriquecimiento de uranio. Y se da de baja del 60% en el que había incurrido precisamente como protección, que estaba lejos del 90%.
Para tener bomba nuclear.
Hacer una bomba nuclear. Esa es mi humilde opinión.
Entonces, finalmente esto implicaría, si digamos esta predicción que usted hace se cumple, no habría más escalada del conflicto en Medio Oriente.
No, y además pudiéramos decir esto, regresaríamos al statu quo antes, el anterior, el acuerdo que no le va a gustar mucho a Trump, lo que voy a decir ahora, que es el acuerdo que había firmado Irán
con
Obama y Biden, y que él desechó. Y ahora pasan los años, pasa su cuatrienio, pasa el cuatrienio de Biden, pasan 7 meses con él o 6, etcétera, etcétera, y llegamos al mismo acuerdo que había tenido. Dios,
amigas, aquí les extendemos.
Sí, que había tenido Irán con el P5+1. Ustedes recordarán que el P5+1 son los 5 miembros del Consejo de Seguridad más Alemania.
¿Qué tal, doctor Alfredo Jalife? Le saluda Jesús Estrada. Un saludo y gracias por compartir su análisis. Quería preguntarles, ahorita que usted comenta que hay cerca la posibilidad de un acuerdo sobre el programa nuclear, ¿qué pasaría con el otro objetivo que aparentemente tenía Israel, el de un cambio de régimen en Irán, algo de lo que también habló el propio Donald Trump?
Excelente, excelente pregunta. Jugó con ello Trump, se ve que en el lapso de la negociación de ayer a hoy, volvió a manejar Trump lo del cambio de régimen y luego se desmintió, lo desmintieron sus redes, etcétera, etcétera. Yo creo que esa sería parte del acuerdo, que no habría un cambio de régimen.
Por supuesto. Así es. Doctor Alfredo Jalife.
Todos sí. Ganarían, porque todos cantarían victoria. Curioso, pues sí, ¿no? Hasta Netanyahu.
Aparentemente.
Pero impedí la bomba nuclear de Irán.
Así es. Pero, digamos, esta es una de las grandes posibilidades. Pero, ¿qué pasa si Irán decidiera atacar? ¿Ve, aunque con menores posibilidades, esta otra posibilidad de que sí Irán decida seguir atacando a Israel y, por lo tanto, continúe el conflicto?
No quiero ser demasiado determinista, pero Irán tampoco es suicida.
Exacto.
Irán depende mucho, más ahora con estas sanciones asfixiantes que le han devaluado su moneda tremendamente, depende mucho de Rusia y de China, y ya no se diga últimamente de Pakistán. Es decir, hoy Irán tiene que escuchar a sus aliados. No creo que se lance solo en una aventura, ¿no?
En esta configuración, es decir, parecería que Irán está negociando casi solo. ¿Qué pasó en los últimos años para que el mundo musulmán, digamos que en otros contextos históricos reaccionaba casi de manera unificada frente a Occidente? Ahora no. Pareciera que Occidente, Estados Unidos en particular, ha avanzado en alianzas. Digamos, la de Arabia Saudita es la más larga, pero con Qatar, pero con otros países árabes. ¿Cómo ves a, digamos, posicionamiento del mundo árabe y musulmán frente a Occidente, doctor Alfredo Jalife?
Bueno, primero que nada, hay 1.900 millones de musulmanes en el mundo. Estamos hablando de la primera población
religiosa. Uh-huh.
Sí, a nivel religioso, ¿no? Uh-huh. Bueno, igual pudiéramos decir de India, la mayoría son hindús, ¿no? Exacto. Y aunque tiene una población musulmana entre el 10 y el 15%, y igual pudiéramos decir lo mismo de China, ¿no? Pues la mayoría son de la raza Han y casi todos son budistas, confucianos y maoístas. Bueno, a lo que quiero llegar es de que no es tan cohesivo el mundo musulmán, pero sí yo dividiría la pregunta de ustedes en dos. Primero que nada, el mundo árabe no es la mayoría del mundo musulmán, aunque la mayoría son claro. musulmanes. Incluso hay cristianos que son árabes. My case, ¿no? Bueno, yo soy cristiano, muy entrecomillado. Yo soy un cristiano laico, pero más que nada soy plural. Y no soy de religión judía porque los judíos no aceptan a los que no son supuestamente de raza judía. Entonces, el mundo árabe, que son 22 países, no todos son tampoco uniformes y son tan cohesivos. Entonces, aquí lo que hay que ver es de que en un inicio, eso sí hay que comentarlo, del ataque unilateral que hizo Israel, la mayoría, yo diría, como nunca, del mundo árabe y del mundo islámico, sí se puso del lado de Irán. Que no hay que perder de vista que Irán no es un país árabe, es un país persa.
Así es.
La gente se pierde mucho. Bueno, es un mundo muy complejo, ¿no? Y ahí viene la parte interesante. Hoy, a raíz del lanzamiento de 13 misiles iraníes a Qatar, ¿no? Llamó la atención que Arabia Saudita, la misma Qatar, ¿no? Y los Emiratos Árabes Unidos hayan criticado a Irán.
Exacto. ¿Entiendo?
Sí, ahora, sí. Aquí hay que tener mucho cuidado porque también son juegos de espejo. Es decir, y de puertas revolventes. El mundo árabe a veces lo que parece ser no lo es. Juegan mucho tras bambalinas, hay tratativas bajo la mesa. Eso es muy del Medio Oriente. Entonces yo me iría con más cuidado y no caer en ese maniqueísmo barato y banal y simplón de yo soy el bueno, tú eres el malo, y ya lo estamos viendo, ¿no? La manera en que el mismo Trump ahora le está dando las gracias a Irán públicamente, ¿no? Y bueno, se estaban matando ayer, ¿no? Mm. Como ahorita están dando las gracias. Y ahora yo me adelanto, en el momento que Irán acepte, pues va a decir, ganamos, nosotros no queremos una guerra nuclear mundial, no queremos la destrucción del planeta, y viva la armonía y viva la paz.
Doctor Alfredo Jalife, un par de preguntas muy breves. Una es la reacción dentro del movimiento MAGA que apoya a Donald Trump, que se opone a las guerras y particularmente a esta intervención en Irán, contrario a lo que sucede con el Partido Republicano, que sí apoya esta intervención. ¿Usted cree que este ataque va a tener efectos en el apoyo popular a Trump?
Sí, hoy bajó su popularidad a 41%. Yo creo que ha de estar preocupado. Y eso formó parte de que el querer la negociación. ¿Por qué? Y cito al Times of Israel, 90% del grupo MAGA, Make America Great Again, cuya mayoría sí son republicanos, ahí hay que decirlo también, sí estuvo en contra de la guerra, de que Estados Unidos entre a la guerra. Claro. No. Incluso hay una encuesta que hace ya a nivel nacional The Economist y YouGov, the YouGovernment, en la que casi el 65% generalizado, demócratas, republicanos e independientes, están en contra de la guerra de Trump, que se metiera en la guerra iraní. Que Israel haga lo que quiera, pero que no se mete Estados Unidos.
Eso
tomó en cuenta Trump, porque tiene elecciones intermedias de aquí a año y medio.
Exacto.
Si las pierde, pues se acabó su presidencia.
Otra duda, ¿usted cree que en la cuestión del costo económico de la guerra influyó también en esta posibilidad que usted señala de un posible acuerdo en el sentido de, concretamente, Israel la está pasando bastante mal para nutrir su sistema de defensa antiaéreo? Entiendo que cada interceptor de corto alcance cuesta $40,000, mientras que los Arrow de largo alcance, que son los que tienen que derribar estos misiles balísticos de Irán, pueden costar hasta $3,000,000 y parece que se les está acabando lo que tienen en inventario. ¿Eso también puede ser factor para llegar a esta negociación?
Sí, sobre todo que no sirvieron para nada. Se acabó el mito del sistema de defensa.
Del escudo.
Del escudo de hierro. De los todos, ¿eh? Porque fueron horadados precisamente por los misiles hipersónicos que tiene Irán y que hoy lanzó su misil estrella en la mañana, el Jiber, que es además de varias capas y de multiojivas. Yo creo que sí, eso sí pesó mucho, ¿eh? También pesó mucho de que un misil de ellos le golpeara al reactor nuclear de Dimona, donde Israel tiene entre, depende de quién haga las estadísticas, de 90 a 500 bombas nucleares clandestinas. Eso es muy importante, ¿eh? Entonces, yo creo que eso sí también pesó. En Estados Unidos no tanto, porque ellos manejan mucho el concepto de economía de guerra y al complejo militar industrial hace la ayuda. Yo creo que lo que les iba a golpear era un alza del petróleo que se hubiera ido a la estratosfera. ¿Por qué razón? Porque hubiera golpeado en forma determinante la bolsa de valores y ahí sepa Dios qué hubiera pasado con esos famosos derivados financieros.
Así es.
Que son invisibles, y ahí sí yo creo que se hubiera golpeado no solamente la inflación, que ya la había domado Trump, sino se hubiera golpeado la economía de Estados Unidos, y sobre todo, hoy se estaban cayendo en la mañana, el fin de semana, se estaba cayendo los futuros de la bolsa de Estados Unidos, y ahora estamos viendo lo contrario. Hoy la bolsa de valores subió en Wall Street, bajó el petróleo, y los futuros de la bolsa de Estados Unidos estaban subiendo.
Doctor,
interesante, ¿no?
Así es. Doctor Jalife, volviendo al ataque, ¿hay información ya precisa si realmente se destruyeron las instalaciones nucleares de Irán o estas bombas no fueron tan eficaces como se presumía? Especialmente en Fordow.
Sí, Scott Ritter, que sabe demasiado, que fue un inspector de Estados Unidos en la guerra de Irak, a eso se dedica él, no es un agente profesional. Él habla que todo fue un teatro. Fue el teatro de lanzar las triple B, ¿cómo se llama? Bunker Buster Bombs. Así, porque Fordow es inexpugnable, está a 100 metros bajo tierra, no hay manera de llegar. Pese al invento que hace la Agencia Internacional de Energía Atómica, que ya la van a sacar a patadas de Irán, porque el argentino Rafael Grossi pues operaba como agente de ventas y de espionaje de Netanyahu. Uh-huh. Todo lo que veían ahí se lo pasaban a Netanyahu, ¿no? Entonces ya no les conviene tener un espía con la bendición de la ONU. Mi impresión así primaria, hay que ver eso, es que si uno no verifica, pues todo el mundo dice que ganó, nadie dice que perdió, por ejemplo, se está manejando mucho que Trump fracasó porque no pudo acabar con Fordow, pero ahí viene lo más importante. Parece ser que ya había comunicación previa en la que Estados Unidos le había avisado del bombardeo a los iraníes y sacaron ya las centrífugas, que están a 60% de enriquecimiento, y hoy las ocho columnas del Financial Times son ¿dónde están los 400 kilos de uranio enriquecido que ya no se encuentran en Fordow? ¿Dónde se encuentran? Por una sencilla razón. Yo creo que una manera de saber es mediante la detección de radioactividad.
Claro.
Resulta que eso es una guerra donde se bombardea las plantas nucleares y no hay radioactividad alrededor. Bueno, que hay mucho engaño. Y por eso yo le llamé que es la primera guerra global de desinformación, porque está repleta de engaños y de mendacidades.
Sí. Doctor Jalife, una última pregunta. La ecuación de todo este conflicto, ¿dónde queda Palestina? ¿Cambia en algo la situación de la guerra de Israel contra Palestina, digamos, este episodio del conflicto con Irán?
Es excelente pregunta. Lamentablemente, lo único que no cambió, siguió su curso ineluctable, es diario hay muertes de palestinos en Gaza. Hoy habían 40 y pico, el mismo día del bombardeo de Estados Unidos, la guerra de... No hubo un día sin que no hubiese proseguido su ruta el genocidio de Israel.
Así es, lamentablemente. Doctor Alfredo Jalife, estamos muy agradecidos que acepte conversar con nosotros y si nos permite más adelante seguimos en contacto con usted.
Sí, encantado. Un honor.
Igualmente, doctor Alfredo Jalife, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Volvemos con otros temas y tiene que ver, pues en este caso, con la política antimigrante de Donald Trump. El gobierno de México ha documentado la detención de 1,154 personas mexicanas por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE en inglés, esto en Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. Esto informó el viernes pasado Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Según esta nota de la agencia EFE, el funcionario detalló que hasta ahora se han llevado a cabo 111 operativos de la agencia ICE, en los cuales han sido detenidas 5,719 personas, entre ellas 1,154 mexicanos. Velasco detalló que las redadas se intensificaron a partir del 6 de junio, coincidiendo con las protestas en California contra la política migratoria de Trump. Dijo que del 6 de junio a la fecha, las autoridades migratorias estadounidenses han detenido a 222 personas, que dijo se les ha ofrecido atención consular.
Las detenciones se han distribuido en distintas ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Omaha, que está en Nebraska, Oxnard, California, Bergen en Pensilvania, el condado de Orange en California, Richmond, Richford, Vinton, Luisiana, y un operativo reciente en Carolina del Sur cuyo número de personas detenidas está aún por confirmarse. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, subrayó que el gobierno mexicano no permitirá malos tratos hacia sus connacionales. Para nosotros la migración es un derecho y las y los migrantes tienen derechos y nos toca desde el área consular ver y velar porque estos derechos se cumplan, se observen y se ejerzan, dijo.
Según el canciller, se han fortalecido instrumentos como la cartilla de derechos para migrantes, la línea de apoyo consular mexicana que opera 24 horas, 7 días a la semana, así como los servicios de atención consular en casos de detención, mientras Velasco dijo que el caso del mexicano, que falleció, por cierto, bajo custodia de la agencia ICE en Atlanta, dijo que es complicado, aunque lo descartó hasta el momento, tener información de que haya sido víctima de algún tipo de violencia en ese centro de detención.
Bueno, ¿y qué pasa en Jalisco? También hubo información del gobierno de Jalisco acerca de las deportaciones de jaliscienses, en particular en el contexto de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos. De enero al 16 de junio fueron repatriados 2,223 jaliscienses. Esto informó el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Jalisco, Alberto Vallardo Pérez Arce. El funcionario detalló que el número es menor que el registrado el mismo periodo del año pasado, es decir, durante el gobierno del demócrata Joe Biden, cuando se contaron 4,246 repatriaciones a Jalisco, pero no deja de representar un reto en cuanto a atención.
Me llama la atención el contraste de cifras, porque acá habla de 2,223 jaliscienses que han sido
la mitad
repatriados, y en la nota anterior hablaban de estos detenciones, no es lo mismo que repatriados, pero 1,154 mexicanos
solamente detenidos. Los operativos de junio.
Sí, a partir de las protestas. Pero bueno, aquí también en el gobierno de Jalisco reiteran que le están ofreciendo apoyo a los jaliscienses que han sido repatriados, con cuestiones como la emisión de actas de registro civil, el CURP, constancias de origen y de no matrimonio, así como apoyo legal en juicios y sentencias.
Son programas como Ventanilla Migrante, Sobre Ruedas, la Ventanilla Digital, Copa Jalisco USA y Jalisco Sin Fronteras, entre otros. Y además informó que en lo que va de la actual administración, en las sedes de Casa Jalisco en Los Ángeles y Chicago se han gestionado 3,500 trámites de doble nacionalidad para hijas e hijos de jaliscienses nacidos allá en Estados Unidos. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0.
Thank you. Seguimos en Cosa Pública 2.0 en estos minutos que nos quedan de este programa, lunes 23 de junio, y vamos a la crisis por desaparición de personas, el problema social y político más grave que vivimos en Jalisco y probablemente en todo México. El gobernador Pablo Lemos ofreció una entrevista exclusiva a los colegas del diario Mural y ahí habló sobre el tema, evidentemente, una pregunta obligada, y así lo fue, y habló sobre la crisis por desaparición y dice que está obligado a erradicar las desapariciones.
Lemos dijo tener claro que el principal reto que enfrenta su gobierno es la seguridad y se comprometió a erradicar la desaparición forzada de personas en lo que resta del sexenio. Aclaró que busca también una relación de acuerdos con la presidenta Claudia Sheinbaum y planteó los apoyos específicos que requiere de la federación. Le preguntan cómo hacer frente al problema de la desaparición forzada considerando que son jóvenes los principales afectados y respondió: no podemos tapar el sol con el dedo. Lo que está sucediendo con estos centros de adiestramiento en distintos estados, incluido Jalisco, que eso era el Rancho Izaguirre, un centro de adiestramiento. Les voy a dar un dato: de los centros de adiestramiento que se han logrado detectar y liberar jóvenes de los mismos, el 70% de esos jóvenes provienen de otros estados. Necesitamos entrar con medidas, primero de prevención del delito y concientizar a los jóvenes. Este asunto de los Alegres del Barranco, que ya por fin hicieron una canción para, lejos de evitar la apología del delito, poder incitar a los jóvenes a que vayan por el camino, la senda correcta. Todo esto ayuda a las colmenas que vamos a llevar al interior del estado. La primera de ellas la vamos a hacer en Lagos de Moreno, donde evidentemente se ha vivido un problema de desaparición muy importante. Para mí es muy importante la coordinación también con otras gobernadoras y gobernadores.
Más adelante dijo que preguntó cómo se están transportando esos jóvenes. Principalmente lo están haciendo a través de centrales camioneras como la de Tlaquepaque, la nueva central, pero resulta que no hay una legislación federal para obligar a las centrales camioneras que son privadas, junto con las líneas de transporte de camiones, a que tengan medidas de seguridad, por increíble que parezca. Se presentó una iniciativa en conjunto entre Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido Verde en el Congreso Federal para legislar al respecto, entre otras cosas para que las centrales camioneras estén obligadas a que todos los boletos de camión tengan impreso el nombre del usuario, que existan filtros de seguridad entre las áreas de cafetería con los andenes, que se solicita en estos filtros de seguridad contrastar la identificación contra el boleto. Y lo mismo en el momento en que se están subiendo al camión, es decir, equipar una camioneta, una central camionera, con las medidas de seguridad que tiene un aeropuerto. Desafortunadamente, por el receso en el periodo legislativo, por la elección en el Poder Judicial, esto ha dormido el sueño de los justos y esto urge legislarlo ya.
Me llama la atención, Rubén, que en la respuesta anterior, hablando del Rancho Izaguirre, cómo hace énfasis en que era un centro de adiestramiento. Es decir, no, pues ahí no hubo centro de exterminio ni asesinatos, que es lo que presumen muchos colectivos, según Lemos. Y por otro lado, le preguntan, bueno, la respuesta que da también sobre el reclutamiento forzado, hablando de temas de salarios. Dijo, la gente tiene que entender que el reclutamiento que hoy se está dando a través de ofertas falsas de trabajo con salarios que no están de acuerdo al mercado laboral, terminarán por destruir a estos jóvenes, por destruir a muchas familias. Nos hemos enterado de casos de jóvenes de 14, 15 años que son reclutados por el crimen organizado y que a esa edad no existe una conciencia adecuada de los jóvenes y caen en esa trampa de estos salarios exorbitantes de parte del crimen. Entonces todos tenemos que cerrar filas y claro que voy a seguir trabajando sin duda alguna hasta erradicar la desaparición en Jalisco, pero acá pues no se reconoce para mí un factor que tiene que ver con los bajos salarios en mercado formal.
Le preguntan cómo erradicar la desaparición en Jalisco siendo un problema de orden nacional y respondió Pablo Lemos: tiene que haber un trabajo conjunto con la federación, por eso hablo de una legislación federal, un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad Federal, con la Fiscalía General de la República, para evitar el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. Tiene que haber campañas de concientización en las escuelas, en centros universitarios y sobre todo un trabajo de recuperación del tejido social. Me parece que esto es fundamental. Muchas veces me pregunto cuándo vamos a tocar fondo, como lo hizo Colombia. Colombia poco a poco se dio cuenta, después de vivir décadas y décadas de violencia, que era un trabajo colectivo para lograr resultados diferentes. Y fíjate nada más, Colombia relajó sus políticas públicas y hoy nuevamente lo que están viviendo es tremendo. Haber visto el intento de homicidio de un precandidato presidencial, senador de la República, ejecutado por un joven de 14 años, es vuelta a lo mismo de lo que vivieron hace décadas, dijo Pablo Lemos.
Ahí agregó: por eso en México todos debemos decir ya basta, ya es momento de tocar fondo, basta de violencia y estoy seguro que se puede. He tenido muchas pláticas con la presidenta de la República y ella también está convencida y en un ánimo de apoyar y de ayudar en la erradicación de las desapariciones en México.
Ya les compartiremos en redes sociales esta entrada. Y también a otra nota en el Occidental, 2 días después de enterrar a su hijo Luis Adrián, quien estuvo desaparecido por 8 años, Verónica y Francisco acudieron al bazar que este domingo se instaló en la colonia americana para recaudar fondos y seguir apoyando a colectivos que buscan personas desaparecidas. Estaban conmovidos por lo que acababan de vivir, pero al mismo tiempo agradecidos con las personas que apoyan a quienes buscan a sus desaparecidos, y por eso se sumaron a las acciones de este domingo luego de que apenas el viernes pasado enterraron a su hijo tras buscarlo 8 años.
Ahí el Occidental cuenta, bueno, da los detalles de esta acción que se realizó en el Alacena y Café en la colonia americana, una cuadra de Chapultepec. Ahí desde 10 pesos se encontraban prendas de vestir para todas las edades y gustos para apoyo a los colectivos. Pero cuenta también que los restos de Luis Adrián fueron encontrados el 20 de abril de este año en una finca cerca de su vivienda en Tlajomulco, a donde las autoridades ya habían acudido a buscar y aseguraron que no estaba ahí, dijo su madre, quien ese día portaba una camiseta con el rostro de su hijo.
Ya les vamos a compartir también esta nota en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, lo invitamos a escuchar Resonancias esta noche, Jesús.
Sí, vamos a hacer un especial recordando a Brian Wilson, que fue un genio musical, la fuerza creativa en la banda de Beach Boys, y murió el pasado 11 de junio a los 82 años. Vamos a escuchar una parte de su muy amplia discografía, 11 de la noche acá en Radio Universidad de Guadalajara.
Invitado a escuchar Resonancia con Jesús Estrada a las 11 de la noche aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y nosotros nos despedimos no sin antes agradecerle que nos haya sintonizado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto también a que mañana nos vuelva a acompañar en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.